en Es Radio. Déjate de historias con María José Peláez.
Feliz, feliz de estar con todos ustedes. Un nuevo día en Dejate Historias en el radio.
Sí, ríete, ríete, anda, ríete. ¿Hacemos un programa? Hola, buenos días.
Dice Luis, oye, que si vais a empezar o que estábamos muy entretenidas.
Sí.
Muy, pero que muy entretenidas. Jessica Sánchez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, saludamos en producción a Teresa Sánchez Letona. Hoy también a Naya Pertusa. Que no sé si está en producción o viene a deleitarse. Nuestra community manager, la internacional Irene de Fruits, en realización técnica, al hombre sensato, al veterano del grupo, a don Luis Alonso, en reportajes especiales, a la televisiva Meli Camacho, y en el área cultural, a don Antonio Peláez. Y en Intertelevisión, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, pueden seguir algunos de los invitados que nos acompañan en este espacio de radio. Y ahora manda el protocolo de nuestro programa, que llega el sumario, ¿verdad?
Pues sí, y la verdad es que la gente se preguntará, ¿pero por qué están entretenidas? ¿Por qué no sabían si empezaba el programa? Si no...
Nosotras somos muy entretenidas en general.
Pues porque, como avisamos, tenemos hoy en el estudio a Pablo López, compositor, músico y cantante malagueño. Además, viene a presentar su disco 11 historias y un piano, aunque lo hará con guitarra, porque él es un chico muy completo y, oye, también toca la guitarra. Además, hablaremos con José Luis López Schumer. Él es presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz España, además es presidente de la Cámara de Comercio Alemana desde 2012, nos pondremos al día en arquitectura, en astronomía, hablaremos con Camarlengo, que nos trae un ciclo sobre todo de flamenco muy especial, y tendremos el diario del candidato.
G5 Siliplan Oral es muy bueno para articulaciones y útil especialmente para personas como los deportistas o personas mayores que sufran o padezcan de dolores. Se complementa estupendamente con el gel de silicio G5. Nos lo cuenta una oyente. Ella es Victoria.
Me llamo Victoria y tengo 70 años. Sufría de huesos y articulaciones, puesto que padecía de artrosis. Llevo 5 años tomando silicium y desde el quinto día ya noté los primeros cambios. Puedo asegurar que he ganado en calidad de vida, ya que no tengo ningún dolor y mi movilidad es perfecta. Recomiendo tomar silicium G5. Funciona.
G5 Siliplan Oral y el gel de silicio G5 lo encuentran en establecimientos dietéticos y herbolarios, también en el Corte Inglés, y tienen toda la información en el teléfono 902 36 24 22 y en la página web www.siliciumlab.com.
Es que tú tienes el flow en la ciudad, es que tu vida es un show para tirar, aún no sabes que en un bar suelen cobrar, tus labios son tu carne.
Bueno, yo soy Miki de Ciudad Bambú y os mando un saludo fuerte para Déjate de Historias.
Déjate de Historias. Es radio.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor.
Dicen que hay mucho arte por ahí abajo, ¿no?
Bueno, son rumores.
Y concretamente es la zona de Málaga.
La verdad que hay un nivel en todas las artes, y históricamente siempre han salido muchos grandes de allí, ¿no? Ponen el listón muy alto, la verdad, a los demás.
Pues que sepa usted que alguna compañera de la radio, más de una, Dura de Pelar, Dura de Roer, dice que se va a llevar muy bien hoy conmigo porque ha venido al programa. Así que fíjese las pasiones que levanta este joven malagueño, que casualidad,
bueno,
Jessica.
Sociales, no puedo ni mirar, no me da tiempo a ver los comentarios, pero bueno, todo.
Que no puedes ni mirar a dónde.
Que no me da tiempo a ver los comentarios.
A las redes sociales.
A las redes sociales. Vamos a contar algo de Pablo, porque hay quien se pregunta, algún despistado, que quién es Pablo López, y para muchos es el sucesor de Alejandro Sanz, para otros es el primo hermano de Pablo Alborán. Sin embargo, hay que decir que, aunque también es malagueño, en concreto de Fuengirola, de ahí se siente, nadie de su familia tiene nada que ver con la música. Eso sí, su madre le compró su primera guitarra española cuando él tenía solo 4 años, así que la música se convirtió en una especie de obsesión desde pequeño. Ha estado 10 años en el conservatorio estudiando armonía, solfeo y música de cámara, al tiempo que ha cursado hasta 6.º grado de piano, y a los 17 ya empezó a tocar en hoteles de la Costa del Sol, es decir, a trabajar, a currarse de escenario en escenario. En definitiva, un artista curtido, con talento y con muchas ganas, y es que, según afirma, tiene la suerte o la desgracia de no servir para otra cosa.
¿Está usted de acuerdo?
Bueno, en casi todo. Pero en las comparaciones iniciales, que son muy peligrosas. Pero
bueno, eso dicen, ¿eh? Han publicado por ahí, yo solo he cogido de publicaciones.
No sé si, desde luego, pero está claro que bueno, las referencias son claras, pero es peligroso, es un terreno peligroso.
¿Cuántos años tienes, Pablo?
Tengo 29.
29 años, y la trayectoria, porque claro, después de leer, Jessica, todo lo que ha leído de tu trayectoria, y una te está mirando a los ojos, como por cierto nuestros oyentes luego podrán ver, es la grabación de esta entrevista en nuestra página web, dice, no es posible, ¿no?, que haya hecho tantas cosas. Desde muy chico tenías claro que lo tuyo era la música.
Sí, la verdad es que no, a veces cuando intento echar memoria y ver en qué momento hay un clic, o yo me intereso por este arte, o por esta profesión, o como lo quieras llamar, No lo recuerdo, es como un poco el empezar a hablar, nadie recuerda cuando dijo sus primeras palabras, y suena a topicazo, pero es verdad que ha sido siempre una cosa casi obsesiva, y sin tener ninguna referencia en casa ni nada, era como un poquito, lo tenía claro, era un instrumento, me fascinaba todo lo que tenía que ver con la música y su entorno, y fue mi juguete, fue prácticamente mi desahogo de adolescente, y después se convirtió en el dinerito para pagarte la motito, las primeras cenitas por ahí con las niñas, esas cosas, ¿no? Y ya, y bueno, ¿por qué no vivir de esto? Y pagar el alquiler y la nevera también.
Y ya sí podemos aparcar un coche en la puerta, ¿verdad?
Exacto, y ya 29 años. Ya.
Pablo, ¿cuándo comienzas a componer, a crear tu propia música, tus letras?
Yo le voy a quitar un montón de atractivo a esto, por lo que voy a decir, pero uno siempre compone por pura necesidad. Y yo empecé a componer lo típico, y es verdad, detrás de una niña, que iban detrás de ella muchos compañeros, y cada uno competía con sus armas, y yo consideraba que, bueno, con la canción tengo que conseguir algo, y le hice una canción, gané, y eso ha hecho que yo siga componiendo. A veces lo pienso, y es que yo creo que ciertas decisiones en la vida te llevan a tener una realidad u otra, y cuando funciona algo que haces, pues sigues haciéndolo, y ya, aparte de pues conseguir alguna que otra chavala, puedes, como te decía, ir al supermercado de vez en cuando y comprarte los yogures de marca incluso, pues entonces uno sigue escribiendo canciones. Yo creo que, y volviendo al inicio y quitándole todo el romanticismo, a veces uno empieza a escribir canciones por necesidad, después se da cuenta que es un desahogo y es un arte precioso, ¿no?
Bueno, yo creo que es un momento muy romántico, porque te motivaba una conquista, y entonces cuando uno quizá pues mira en su interior y efectivamente lucha con las armas que tiene, y tú quizás sacas unas armas que no sabes si tienes o no tienes, pero las pones ahí.
Exactamente, claro, pero si hubiera tenido pasta o lo que sea, digo, se acabó, no compongo ni una canción ni nada.
La hubiera invitado a cenar, ¿no?
Exacto, pero estaba
bueno, pero, no, pero sabes que nos gusta más eso ya de si viene con guitarra y canta.
En este caso con piano y todo, que era más complicado.
Madre mía, pues como para rendirse.
Oye, y da vértigo, porque claro, en aquella época era para conquistar a una chica, bueno, nosotros decimos a una niña, y hoy compones incluso para artistas como Malú o Pablo Alborán. Yo me imagino que eso también dará un poquito de vértigo, ¿no?
Sí, desde luego, pero es súper divertido, porque tengo la suerte de trabajar para grandes artistas y meterme mucho en su pellejo. Compongo a medida, no tengo un repertorio del que se nutran otros artistas, sino simplemente me lo piden y yo trabajo para ellos. En el caso de Malú, que compartió con Pablo, fue igual, fue una canción que yo le hice pensando en el momento que estaba ella, a lo mejor lo que podía necesitar o no necesitar, y después una canción que me ha dado muchísima alegría, que estoy harto de escuchar tanto en España como en un montón de sitios, y bueno, es hasta morboso, ¿no? Eso de repente una historia tan personal en boca de otro y que lo hagan tan bien y que hagan llegar, porque son gente que tienen un público ya establecido muy, muy grande, y que de repente una canción tuya pase de tu habitación y de la intimidad de tu cuarto a prácticamente todo el mundo de habla latina, ¿no?
Pues pasa un poquito de tu habitación y de tu cuarto ahora para nuestros oyentes. Cántanos un poquito.
¿Y yo qué canto ahora?
Bueno, aquí, aquí me han suplicado, que suplicando, y no sé qué tiene que ver con Risto, que dicen que aquí las malas lenguas, que si es una respuesta a algo o no es una respuesta a nada.
No.
Una fan que tienes por ahí.
Que va, hombre, yo, ¿no? Es que Risto no me pone nada, no puedo componer canciones a él. Ya os he dicho para qué compongo, me ha quedado claro. Bueno, tengo que aclarar a los oyentes que yo, 11 historias de un piano, es un disco muy compuesto para el piano, y esto es la primera vez que voy a tocar esta canción con una guitarra,
qué
a
bien.
Ver lo que pasa.
Bueno, qué bien, exclusiva.
A ver.
Una nota malsonante, nada bueno que llevarte, eso es lo que guarda usted de mí. No traté de impresionarle, solo quise ser amable. Pocas veces me comporto así. Pero usted buscaba que enseñara mi otra cara, que le viera madrugada sin dormir. Harto de despertar, suplicando amor, acordándome de ti. Fue tan amargo el último asalto, no he pensado en dimitir, esto no se queda aquí.
Perfecto, perfecto, solo que se ha quedado ahí, pero
bonito.
Muy bonito, muy bonito. La verdad es que canta muy bonito, las debe conquistar a todas. No. Pero bueno, en fin, 11 historias y un piano es el disco que nos presenta Pablo López. Aquí el pretexto para charlar, para tenerte más de cerca, para que nuestros oyentes también te conozcan. ¿Eres supersticioso? ¿El 11 responde a algo?
No soy supersticioso. Sí, es verdad que tengo una pequeña obsesión con los números en general. Me persiguen algunos y tal, pero el 11 no era uno de los que tenía yo en mi lista. Sí, es verdad que digamos que de 14 o 15 historias que grabé para este proyecto, esas 11 son las que le daban una cierta armonía o tenían un hilo conductor y hacía que el disco empezara en un principio lógico y acabara en un final lógico, ¿no? Entonces por eso decidimos hacerlo así.
Uh-huh. La televisión para ti ha sido un antes y un después. Hay mucha gente que ni siquiera te relaciona con Operación Triunfo, y eso es algo bueno,
sí,
porque quiere decir que se han olvidado esa parte y ven el Pablo de hoy, ¿no? Del 2013, pero también para ti fue importante. Conociste a Quique Santander, sacaste Agua, que se convirtió, uh-huh, bueno, pues en la canción de la Exposición Universal de Zaragoza, y lo bueno, yo creo, de Pablo como artista es que es sencillo y no reniegas de esa etapa televisiva, ¿no? Sino que eres agradecido.
No reniego, lo que me gusta es explicarlo muy bien para que la gente lo entienda, que no hay ningún nexo entre OT y esto que estoy viviendo ahora. Sí, es verdad, sobre todo por respeto al equipo de gente que está currándose esta fase de mi vida, que son unos tremendos trabajadores y con muchísimo arte, y entonces tengo que destacarlos a ellos porque son los que me han llevado a hacer lo poquito que estamos haciendo, son los que me están empujando con mucha fuerza. OT fue una época súper divertida, en la que vives cosas que impresionan, puedes llegar a tocar con las manos lo que sería un éxito total de la música, sin embargo no te pertenece, simplemente es eso, no es ni malo ni bueno. Si sabes y eres consciente que eres un espectador más, como el público, no te vuelves loco. No es normal que yo tocaba en un garito con 60 personas en marzo y en julio de ese mismo año, en 2008, estaba aquí en el Palacio de Deporte con 15.000 en Madrid. Algo me decía que yo venía de tocar, hostia, esto no te pertenece, no es tuyo. Es divertidísimo, insisto, es como una especie de museo que te enseña, mira, si triunfas algún día, esto es lo que vas a tener, pero realmente no te pertenece. Después, desde luego, sacas cosas tan interesantes como lo que has dicho, trabajar con un grande, con 23 años que yo tenía, con Quique Santander mano a mano, un tío que ha hecho lo que ha hecho en la música y las grandes canciones que ha hecho, es lo que te pega otro empujón para decir, hostia, pues esto de componer puede que sea algo rentable y algo bonito, ¿no?
Espectacular la valoración que has hecho. No la he oído hacer a nadie de OT, que eres un espectador. Y me parece además que es una manera de situarse ni a favor ni en contra, sino que realmente te sitúas en el papel que tenemos todos en el juego. No se lo he oído a nadie, ¿eh? Mira que he oído opiniones y de gente especializada en el mundo de la música.
No, desde luego, lo que nunca me gustaría tampoco es faltar respeto a la gente que hace ese programa, que son unos... Jazz Music es una productora tremenda y y tiene unos grandes profesionales. Sí, es verdad que ellos nunca te mienten y te dicen la verdad. O sea, para llegar a esto tienes que currar muchísimo. Y si lo quieres entender bien, hay gente que no lo entiende, hostia, y se queda como... pero ahora ¿por qué vengo a Madrid y no puedo llenar otra vez el Palacio de los Deportes? No, es que la televisión tiene una fuerza tremenda. Eso lo sabemos hasta los que estamos haciendo ahora promoción. Haces mil cosas bonitas en prensa, escrita, en radio, pero a la que sales un minuto en televisión, ¡puf!, todo se dispara muchísimo más, ¿no? Entonces, lo que le pasa a usted, estás constantemente expuesto y eso te lleva a unas cotas que no te lleva...
Bueno, verás que dentro de eso casi al mismo nivel está este programa Déjate de Historias, ya lo comprobarás.
No, de hecho,
que no, yo no soy de Málaga, pero me estoy volviendo, ¿eh? Vale, es verdad. Lo que comentas de la tele. Me ha pasado en muchas veces cuando te dicen, a ver, pues cuéntanos alguna historia, ¿no?, de tu profesión, y de hacer un programa en radio con personajes de primera línea y de repente estar presentando un acto publicitario cinco minutos, ¿eh? Pablo, no te hablo de más, sí, y salir del acto y tener el teléfono colapsado de te he visto en la tele, casualmente estaba haciendo zapping, porque todo el mundo casualmente está haciendo zapping.
Desde luego, y crea también falsas expectativas y falsas realidades para la gente. La gente es para... Oye, veo que estás triunfando porque sale en la tele. O sea, insisto, hay músicos que llenan plazas de toro, que llenan sitios grandes, que no salen ni en la radiofórmula ni en la televisión. Y para el público en general eso es un fracaso realmente, ¿no? Y son gente que vive muy bien de la música. Insisto, hay una especie de realidad alternativa, pero bueno, no se puede luchar contra eso tampoco.
Bueno, habrá mucha gente que se esté preguntando, ¡ay, qué bien, Pablo! ¿Pero dónde podemos verlo ahí en carne y hueso? Bueno, pues hay un concierto el próximo viernes en Madrid, será en la Sala Caracol a las 9 de la noche, luego estará el 18 de octubre en Granada, el 1 de noviembre en Valencia, el 22 de noviembre en Zaragoza, el 29 de noviembre en Barcelona, y entre esas fechas, bueno, pues podemos decirlo, ¿por qué no?, que forma parte de la gira Club 100, de Cadena 100,
claro,
y bueno,
sí,
hay muchas fechas más en las que van a poder disfrutarte, Pablo.
Te agradezco un montón en ese momento promo. Ahora...
Hay que hacerlo también.
Vienen muchas personas a cantar, muchos artistas a cantar a este programa, y coincidíamos cuando estábamos preparando este espacio que eres muy completo, porque compones, creas tu música y la verdad luego lo haces muy bonito, haces muy bonito, tienes mucha ilusión. Entonces, de los que vienen, ¿no?, si tenemos que decir que es un artista redondo, yo creo que coincidiríamos en ello.
Pues muchas gracias.
Así que estamos felices de tenerte aquí. Iremos contando dónde vas actuando a nuestros oyentes para que vayan a aplaudirte directamente.
Bueno, y aunque sea de manera informal y estamos aquí en directo, estáis invitadísimos todos el viernes a la
Caracol. Hablo de manera formal, ¿eh?
De manera formal, porque vamos a liar una tremenda... Digamos que el espacio natural mío, desde luego, es el escenario, y yo creo que se demuestra muchísimo.
Y la Sala Caracol.
Sí, me han dicho que es mítica, yo es que no la he pisado nunca.
Claro, es que eres muy jovencito y de Málaga, pero la Sala Caracol sí. Creo que hay, no sé si te gusta el fútbol.
Sí.
¿Y de qué equipo eres?
Soy, por desgracia, muy madridista.
Bueno, pues...
Bueno, y está feo decirlo, pero es que es verdad.
Pues estaba esperando esa respuesta, porque claro, hay campos y campos, pero si uno es del Madrid y pisa el Bernabéu, cuando estás ahí abajo y ves el Bernabéu vacío, dices, ¿y cómo será esto lleno y con la gente aplaudiendo, no? Entonces, bueno, pues la Sala Caracol forma parte de esos lugares emblemáticos y yo creo como que le dan a uno el certificado de calidad en Madrid.
Pues muchas gracias, porque estaba yo tranquilo hasta ahora y ahora...
¿Cuánto pasa? Con el besito, ¿verdad?
Las próximas 48 horas no voy a comer.
Vas a salir al Bernabéu de Madrid. Bueno, pues recordamos que Pablo López presenta 11 historias y un piano, que este viernes actúa en la madrileña Sala Caracol, que iremos recordando todas las fechas de tus actuaciones.
Y que iremos, por supuesto. Lo menos yo.
Bueno, aquí ha levantado la mano mucha gente.
Más de una, ¿no?
Sí. ¿Con qué tema cerramos la entrevista, Pablo?
Pues mira, un tema que me lleva acompañando durante 5 meses que llevamos un poco presentando este proyecto. Es un tema que habla... Es muy autobiográfico, es un momento de parón que tuve y decidí escribir lo que me llevaría si se acabara el mundo en este momento, ¿no? Lo que he visto que me ha causado alguna sensación, ¿no? Que yo creo que deberíamos hacer todo ese ejercicio en cuando. Se llama Vi.
y creo que lo debe haber oído el 99,9% de todo lo que vemos en
España.
Te
voy a decir una cosa, creo que es mucho, mucho más conocido el tema que yo, ¿eh? Me está pasando eso, ¿eh?
Por ahí. Pero es el de Bee.
Sí, sí. Claro, claro, lo tocas en un concierto esto que te lo neas a alguien importante, hace 5 o 6 temas, entre ellos suplicando lo que sea, y de repente cuando haces Bee es como, hostia, mira este que
era. Es que yo que sonaba, ¿no?
No seas tan prudente que yo cuando he dicho Pablo López también reconocían tu nombre. Adelante.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón. Dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo yo. Yo tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches. He bañado en vino madrugadas, he besado el derroche. Me emocioné cantando al sol. Perdí, gané, crecí con la batalla. Vi el engaño, vi algunas verdades. Vi que estamos solos, vi fortuna, vi necesidades. Y quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo y vi llorar a un alma inconsolable. Vi reír al miedo, vi besar, yo he visto amar, he visto cuánto debo. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo yo.
Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio. Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Hola, soy Alejandro Arranz, productor y director de Iberlírica, y bueno, aquí os dejo este saludo para Déjate de Historias.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes, y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Saludamos ya al doctor Pérez León, licenciado en medicina, cirugía y especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días, Jessica.
Recibimos muchos emails en el programa preguntándonos por sus huesos, personas que tienen problemas osteoarticulares. ¿Qué les podemos recomendar?
Fíjate, Jessica, que los huesos, los problemas osteoarticulares, las articulaciones, los cartílagos, empiezan a degenerar a partir de los 30 años. Uh-huh. Entonces sabemos que hay muchísimas personas que con los cambios de tiempo, cuando hay cambio de estación, cuando hay luna llena, es decir, cuando se producen cambios de carga eléctrica a nivel atmosférico, pues sienten con más intensidad los problemas de artrosis o dolores de cervicales o de lumbares, o también problemas del codo. ¿Sabes que está lo que se llama el codo del tenista?
Sí.
El codo también del golfista y el codo también de la planchadora, que la planchadora también tiene su codo, ¿eh?
Claro.
Entonces, para tratar este tipo de trastornos o de problemas osteoarticulares, la medicina natural tiene preparados, complementos dietéticos totalmente naturales que nos van a ayudar a aliviar estos problemas y aportar también una nutrición específica para estas estructuras óseas y cartilaginosas. En concreto, estamos utilizando en la actualidad un preparado que se llama Artifin y se toman pues unas dos cápsulas antes del desayuno, de la comida y de la cena. Sabemos también que en los problemas osteoarticulares y en los problemas reumáticos también se producen tensiones, contracciones musculares. Dentro del contexto de la medicina oficial,
¿sí?,
se recomienda los relajantes musculares. Nosotros, dentro de la medicina natural, sabemos que existe un mineral que es el magnesio,
uh-huh,
que es el mineral de la relajación muscular. Precisamente, el mundo natural tiene TendiPlus, que es un preparado con una alta concentración de magnesio, y tomaríamos pues una cápsula al desayuno y otra a la cena. En algunos casos de contracturas muy, muy intensas, podemos dar incluso hasta tres cápsulas al día. Y con estos preparados, pues de alguna forma podemos hacer frente a estos dolores de cervicales, de lumbares, de rodillas, del codo, del tobillo, de las caderas, mediante la aportación de estas sustancias nutricionales naturales y sobre todo que no perturban el estómago ni el intestino, porque sabes que dentro del contexto de la medicina oficial se recomiendan medicamentos antiinflamatorios que son muy lesivos para la mucosa gástrica,
sí,
inclusive también para el propio intestino.
Uh-huh.
Entonces, estos serían los dos remedios adecuados para mejorar todos nuestros trastornos osteoarticulares.
Estupendo. Pues a partir de los 30, por tanto, a nivel preventivo sería importante empezar también, ¿no?
Sí, a partir de los 30 tomaríamos unas dosis de mantenimiento, ¿no? No serían necesarias unas dosis ya de choque, porque no es lo mismo tener la artrosis ya propiamente instaurada, solamente aportar nutrientes para que nuestros huesos de alguna forma reciban una buena nutrición y así evitamos que se degeneren en una edad temprana.
Uh-huh. Bueno, pues tomo nota yo también, que entro en el grupo.
Así es.
Muchas gracias, doctor.
Muy bien, hasta
el próximo día.
Es Radio.
Hola, soy Mery Camacho y como periodista experta en salud, muchas personas me preguntan qué pueden hacer para perder peso de una forma sana y natural, pues están cansadas de que nada les funcione. Yo recomiendo Biocol Raspberry Ketone Liquid, el quemador de grasas natural más eficaz del mercado. Con Biocol Raspberry Ketone Liquid, con extracto de frambuesa, cebolla y naranja amarga, notarás sus resultados de pérdida de peso de forma rápida, sin estrés y sin pasar hambre.
Lo puedes encontrar en farmacias, para farmacias y dietéticas. Biocol Raspberry Ketone Liquid. Prueba la dieta de la frambuesa.
Soy Carlos Echegaray y saludo a Déjate de Historias y a todos sus oyentes. Un placer siempre andar por aquí.
Pues si él tiene su planeta, yo tengo el mío. Que me gusta esto de tener un planeta. El planeta de Pascua. Roberto Pascua, buenos días y bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Físico, astrónomo y colaborador de Es Radio. Su planeta está lleno, ¿no?, de números, de historias. Y mi planeta, el planeta de Peláez, pues está lleno de música, de teatro.
Y de curiosidad también.
Claro, mucha, mucha. Por ejemplo, saber cómo es posible que un mulero se convirtiera en astrónomo.
Una historia muy bonita, muy bonita.
Parece una fábula.
Sí, parece. Además, luego te cuento una cosa, sí, a ver si me acuerdo.
Uh-huh.
Bueno, pues fíjate, estamos a principios del siglo pasado, del siglo XX, y deciden montar un telescopio en el Monte Wilson, en Los Ángeles. Un telescopio que luego se haría famoso porque desde él se descubrió que el universo se expandía, ¿no?
Uh-huh.
Es bastante curioso porque, claro, si tú decides montar un telescopio en un monte, que además para llegar es abrupto, es escarpado, ¿cómo llevas el material? ¿Cómo llevas a los científicos? ¿Cómo llevas...? Además, es un material muy delicado. Son espejos de cristal que se han fabricado abajo, digamos así, hay que subirlos de la manera más suave posible. Bueno, pues para esa tarea se decidió contratar a una recua de mulas. Y hoy os voy a hablar del mulero que guiaba esas mulas, de Milton Humason. Era mulero. De hecho, era un personaje curioso, ¿no? Porque mascaba tabaco. Era un gran jugador de póker, era muy mujeriego, algo que además tenía preocupado a uno de los ingenieros porque andaba un poquito detrás de su hija.
Vaya.
Sí, y cuenta además la leyenda que tenía un terrier blanco, entonces cuando él cargaba todo el material y empezaba a subir con su carro ladera arriba, el terrier pues apoyaba todo chulo sus patas delanteras en la espalda de él, ¿no? En los hombros. Y así pues el hombre pues subió todo el material y a los científicos. El caso es que cuando el telescopio fue construido, debido a la delicadeza con la que le habían visto, ¿no? Algo al chaval, a esa delicadeza, al trato del material y tal, decidieron contratarlo para tareas pues de limpieza, ser el portero, ayudar un poquito en el observatorio. Y un buen día tuvo su gran oportunidad, y es que se puso enfermo uno de los astrónomos del observatorio. Entonces le dijeron, oye, mira, hay que hacer una serie de observaciones, tú conoces el material, lo tratas muy bien, sabes cómo funciona, entonces si puedes intentar hacerlo tú para no dejar esto parado y tal. Y ahí tienes a Milton haciendo de astrónomo, aprendiendo, pero nunca dejó de aprender. ¿Cuál era esa misión que le habían encomendado, ¿no? Bueno, pues él tenía que medir los espectros de las galaxias. Os explico. Todos habéis oído hablar del efecto Doppler.
Sí.
Lo conocemos. Sobre todo si estamos parados en la calle y pasa un coche, notamos la diferencia, ¿no? Cuando el coche se acerca, cuando se aleja. Cuando se acerca, digamos que las ondas sonoras se apelotonan. Y cuando se aleja, pues se alargan, ¿no? Eso, en el caso de las ondas electromagnéticas de la luz, ocurre exactamente lo mismo. También hay un efecto Doppler y lo que nosotros decimos es que cuando el objeto se acerca a nosotros, el espectro se ve más azulado. Y cuando se aleja, se ve más hacia el rojo, ¿no? Más enrojecido. Bueno, pues cuando Milton Humason se pone a medir espectros de galaxias, él descubre que todos, menos la de la galaxia de Andrómeda, que es la que más cerca está de nosotros, está a 2 millones de años luz, todas las galaxias se alejan de nosotros. Todas tienen ese tono rojizo de su su espectro desplazado hacia el rojo.
Sí.
¿Esto qué significa? Pues precisamente eso, que las galaxias están alejando de nosotros, ¿no? Por cierto, antes de que se me olvide, porque al final me olvidaré, al final se quedó con la chica.
¡Ah! Yo te iba a preguntar, me estabas viendo los ojos,
estaba,
¿no?
Me estabas viendo venir. Pues al final se quedó con la chica. Pero bueno, lo importante...
Bueno, si trataba también...
Sí, a los aparatos.
Pues, ¿cómo la trataría ella?
Ya, lo que pasa es que, bueno, como te decía antes, fíjate, de él decían que era especialista en señoras. Entonces esa frase...
Ya, en todas, pues claro, no haría ilusión, desde luego.
Pero bueno, claro, lo importante, él descubre que todas las galaxias se están alejando de nosotros. Si recordáis el programa de la semana pasada...
Sí.
Y así vamos a hilar el de la semana pasada con este y con el de la siguiente. Si recordáis el programa de la semana pasada que os hablé de Henrietta fue capaz de situar en el espacio, de poner distancia a las galaxias. Si además de poner esa distancia, decir, esta galaxia está en tal sitio, ahora tenemos a Milton Humason, que tampoco lo conocía nadie, muchos de los que nos están oyendo dirán, ah, o sea que este fue el que descubrió aquello. Pues sí, si además de eso estamos diciendo, esta galaxia está a esta distancia y además se aleja de nosotros, tenemos ya la ley de Hubble, que os la contaré en el siguiente programa.
Uy, de verdad, este chico nos deja siempre... Bueno, sabemos que chico encontró a chica y de paso se convirtió en astrónomo. El mulero que se convirtió en astrónomo, hay que ver el planeta de Pascua. ¿Qué historias nos trae? Hoy hemos hablado de Milton Humason.
Es Radio.
G5 Siliplan Oral es muy bueno para articulaciones y útil especialmente para personas como los deportistas o personas mayores que sufran o padezcan de dolores. Se complementa estupendamente con el gel de silicio G5. Nos lo cuenta una oyente. Ella es Victoria.
Me llamo Victoria y tengo 70 años. Sufría de huesos y articulaciones, puesto que padecía de artrosis. Llevo 5 años tomando silicium y desde el quinto día ya noté los primeros cambios. Puedo asegurar que he ganado en calidad de vida, ya que no tengo ningún dolor y mi movilidad es perfecta. Recomiendo tomar silicium G5. Funciona.
G5 Siliplan Oral Y el gel de silicio G5 lo encuentran en establecimientos dietéticos y herbolarios, también en El Corte Inglés. Y tienen toda la información en el teléfono 902-36-2422 y en la página web www.siliciumlab.com.
Hola, soy María Jefferson y mando un saludo muy grande a todos los oyentes de Déjate de Historias.
Déjate de Historias. Es radio.
Y dentro de la sección que dedicamos a las empresas, vamos a hablar de Mercedes-Benz y directamente saludamos a don José Luis López Schumer Treviño, presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz España, y además es presidente de la Cámara de Comercio Alemana desde el 1 de julio del año 2012. Buenos días, José Luis, y bienvenido.
Buenos días.
Bueno, tengo en esta mesa de trabajo a Teresa Sánchez de Letona, que también te saluda.
Buenos días.
Hola, buenos días, Teresa.
Y a Jessica Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jessica.
Bueno, y lo primero, a mí en la presentación breve, porque por supuesto tiene un currículum muy extenso, pero me sorprende que sea presidente de la Cámara de Comercio Alemana. ¿Es por ser Mercedes-Benz, aunque sea España?
Bueno, siempre en la Cámara de Comercio, porque soy el presidente de la Cámara de Comercio Alemana en España, no, no en Alemania. Entonces, siempre, lógicamente, se busca alguna empresa de las grandes empresas industriales alemanas con representación en España y, en este caso, pues han elegido a Mercedes-Benz y a su presidente.
Desde luego, es un buque insignia. Don José Luis López Schumer Treviño es licenciado en Derecho. Comenzó su carrera laboral en el año 83 en la consultora Arthur Andersen en Madrid. En el 88 entró a formar parte de la plantilla de Mercedes-Benz, ocupando diferentes cargos hasta llegar a vicepresidente mundial de Daimler para ventas y marketing de furgonetas en enero del año 2007. Y desde septiembre del 2009 ocupa la presidencia de Mercedes-Benz España. Vamos a comenzar con un cuestionario que hemos elaborado entre todo el equipo. ¿Está preparado, José Luis?
Estoy preparado, que no sean muy difíciles porque si no me vais a dejar fatal. ¿Eh?
Bueno, ya sabe lo que dicen, mujeres y al volante y de un Mercedes, claro, prepárese usted.
Bueno, yo quería preguntarle por la imagen de Mercedes, que es impecable. ¿Cómo se conserva la marca?
Pues hombre, yo creo que cuando se es el inventor del automóvil, Mercedes-Benz inventó el automóvil hace 127 años ya, pues tenemos una gran tradición y al mismo tiempo pues esa tradición va unida a innovación. Yo creo que hemos seguido innovando estos años y tenemos unos productos y unos servicios que yo creo que son excelentes y con los que intentamos pues superar siempre las expectativas de los clientes. Entonces yo diría, por una parte, innovación, tradición y luego también pues de alguna forma asociándonos, por ejemplo, últimamente pues a la Madrid Fashion Week, pues con eventos o con empresas o con actividades pues que también primen aspectos como el diseño, como la modernidad, pues que va muy unido pues a nuestra marca, a esa joven marca que ya tiene 127 años, como digo, pero que hemos siempre estado en la vanguardia del diseño y la fabricación de automóviles.
Se habla mucho de la energía y del medio ambiente. ¿Qué opinan de los coches eléctricos o híbridos?
Yo creo que para los fabricantes, de luego, es una oportunidad, es entrar en nichos nuevos. Lo que pasa es que hace un par de años quizá hubo excesiva euforia, parecía que todos los coches iban a ser eléctricos o híbridos en pocos años. Yo creo que en los próximos años vamos a ver un mercado donde van a estar subsistiendo y compitiendo y al mismo tiempo usándose pues diferentes coches. Va a haber eléctricos, sobre todo para uso urbano. Hay que pensar que todavía la autonomía pues escasamente supera los 120 kilómetros, claro. El tiempo de recarga es mucho, entonces yo creo que pues vamos a tener un mercado, por ejemplo, camiones, pues habrá siempre pues los motores de combustión, así cada vez más eficientes, donde va a haber pues también no solo el eléctrico y el híbrido, sino también el hidrógeno, que va a empezar a formar parte de ese mundo, y lo que pasa es que todavía no está muy claro hacia dónde va a ir el desarrollo. Yo creo que va a haber más híbridos, va a haber más hidrógeno a más largo plazo y quizás solo el eléctrico con batería, sobre todo para uso más urbano. Claro. Pues también tenemos un problema de baterías que hay que reciclar, ¿no? Y una batería hoy día en un coche, por ejemplo, nuestra furgoneta Vito, que tiene una batería eléctrica, pues que pesa más de 100 kilos, ¿no? Entonces, claro, esto no es un tema donde todos los vehículos puedan ya ser eléctricos desde el día uno, ¿no?
Ahora me gustaría conocer su opinión sobre el límite de velocidad, porque se fabrican coches que pueden llegar a 220 kilómetros por hora cuando la ley impide circular a más de 120 kilómetros por hora. ¿Cuál es su opinión?
Esto, José Luis, sí. Teresa, que es un poco vengativa, es que voy ya por el segundo curso de recuperación de puntos.
Ah, bueno.
Entonces que me la dedican a mí, o sea, es dedicada.
Muy bien, pues hombre, lo que pasa es que los coches no llegan a 220, de hecho muchos de los Mercedes.
Yo iba a menos, a le puedo decir que iba a menos.
Llegan a 250 y algún modelo incluso a 300 de los AMGs. Lo que pasa es que, claro, no todos los países, como en España, está limitado a 120. Y también incluso en España hay clientes que compran un coche y lo usan en un circuito cerrado, ¿no? Es decir, bueno, hay que ofrecer, pues, alternativas a los clientes. En cualquier caso, yo creo que depende mucho la velocidad, pues, de la calidad de los vehículos, del estado de las carreteras, de la educación de los conductores y luego las condiciones que haya, ¿no? Pues de lluvia, de tráfico. Yo creo que en España, en algunos casos, por ejemplo, con las radiales, que no tienen excesivo tráfico, que las carreteras son muy buenas, con coches de los que vendemos todos los fabricantes hoy, se podría ir tranquilamente a 140 o 160 sin problema ninguno. Y además que yo creo que incluso ayudaría a las radiales, que tienen un problema de falta de conductores. Si hubiera esa pequeña ventaja competitiva, pues evidentemente las cogerían más personas y yo creo que estaría bien. Insisto, que depende de muchas condiciones, ¿no?
Hablando del estado de las carreteras, me gustaría preguntarle por las carreteras alemanas, que son muy buenas. ¿Es por este motivo por el que no hay límite de velocidad?
Pues yo creo que es una mezcla de todo. Es decir, Alemania, como he dicho antes, las carreteras son muy buenas, pero también tienen muchos paneles indicadores que cuando, por ejemplo, hay lluvia, hay mucho tráfico, te dicen hay que ir a 100. Entonces los conductores son muy educados y pasan, a lo mejor si hay malas condiciones y en los paneles pone 100, pues pasan de ir a 250 a 100 y todos con mucha disciplina. Por otra parte, por ejemplo, cuando llega el invierno, llueve, pues todos los coches cambian a neumáticos de invierno. Es decir, los coches en España, pues la media del parque es muy superior a Alemania. Es decir, todo ese conjunto de educación de los clientes que cuando no van adelantando van por la derecha, de carreteras muy buenas, de paneles informativos, de una gran disciplina, de coches modernos, de unos neumáticos adecuados siempre, de unas ITVs exigentes, todo este tipo de cosas, pues al final hacen pues que en Alemania se pueda conducir a velocidades muy altas sin que incremente el número de accidentes. Yo creo que si todos esos datos o esas condiciones se dieran en España, también se puede ir incrementando la velocidad.
Bien, pues vamos a finalizar con una pregunta dirigida para casi cada miembro de este programa. Se lo estamos haciendo a don José Luis López Schumer Treviño, recordamos, presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz en España. Entonces, vamos a ver, por hacer un poco de catálogo de coches, nuestro técnico, aunque yo digo en la presentación, José Luis, que es el veterano del grupo, en realidad es que es muy joven.
Sí.
Entonces, es un chico joven y con novia. Y por menos de 30 años, ¿eh? ¿Qué Mercedes le pegaría?
Pues, hombre, yo creo que tenemos una de las gamas más amplias del mercado, pero yo creo, por ejemplo, un GLK, que es un todoterreno medio, incluso el GLA, que es un todoterreno más pequeño que sale en el año 2014, es un coche que le pegaría estupendamente, viendo el perfil con novia, hombre joven, seguro que viajan mucho, deportistas, entonces un coche de diseño, un coche pues que te permite viajar con un maletero generoso, yo creo que sería perfecto para él.
¿Y algún color?
Hombre, a mí me gustan, ha habido una moda ahora de los coches blancos, ahora seguro que quizá otra vez más hacia los oscuros, yo creo que tenemos una gama muy completa, últimamente se está vendiendo mucho coche rojo, a mí me parecen coches preciosos, es decir, yo creo que depende un poco de sus gustos personales el color, ¿no?
Bien, y ahora vamos con dos jóvenes también de este programa, chicas, Teresa Sánchez Letona, Irene de Frutos, están también ahí por debajo de los 30, José Luis, esto es horroroso, se puede imaginar lo que sufro yo todos los días, venga a ponerme crema, si no, no llego de verdad. Y chicas, un coche así con un tono femenino, mujer joven, intrépida, periodista.
Hombre, para coche urbano puro tenemos el Smart, que lo fabrica también.
Se les ha puesto
Daimler.
Una carita a las dos, les ha
el
encantado.
Smart es un coche fantástico, aparcas en cualquier sitio, aunque salgas tarde, aunque tengas que ir con una noticia y aparcar enseguida, pues es un coche fabuloso. Incluso tenemos una bicicleta eléctrica Smart, que para ir por algunas zonas.
¿Hay una bicicleta eléctrica Smart?
Sí, una bicicleta eléctrica Smart. Y, oye, o si no, el Clase A, que ha salido hace poco, que es un coche muy joven, dinámico, moderno, que también les encajaría estupendamente. Estoy seguro que
creo
estarían encantados.
Que Teresa prefiere el A y Irene el Smart, ¿verdad?
El Smart complementado con la bicicleta eléctrica, eso vamos, es. Para coche urbano es la mejor combinación que hay.
Bueno, pues ya vamos finalizando este cuestionario con Jessica. Ya pasa a los 30, no mucho, pero pasa a los 30. Una relación ahí ya muy consolidada de 10 años. Pero bueno, también viajan mucho. Y además son muy creativos los dos, son muy creativos, tanto ella como él. ¿Qué coche le adjudicaríamos?
Pues hombre, yo creo que el CLA salió el año pasado, está teniendo bastante éxito, es un coche cuatro puertas, pero con aspecto de coupé. A mí el CLA rojo, por ejemplo, parece un coche precioso que seguro que le encantaría.
Me gusta, me gusta. Sí.
Bueno, y finalizamos porque, claro, si estoy repartiendo coches para todo el equipo no me voy a quedar yo sin uno. A ver, sí. Yo estoy casi en los 50, no sí, voy sí, de sí. Rubio platino y me gusta muchísimo conducir.
Pues el que llevo yo en este momento, que es un CLS, pero en su versión familiar, que es el Shooting Brake.
Muy bien.
Es un coche fantástico. Yo tengo un Shooting Brake negro, que es una preciosidad, con un maletero fabuloso. Eso. Se tumba incluso todo el asiento, puedes llevar esquís, palos de golf, todo lo que quieras. Y es un coche que a mí, desde luego, me encanta. Ahora, no es para ir a 120.
No. Ya sabe usted lo que me pasa. Además, me va el color y lo del maletero, que siempre ando con muchísimas cosas. Bueno, queremos destacar también y resaltar que la magnífica gestión del señor López Sumer Treviño al frente del sector permitió que las ventas de la gama completa de vehículos ligeros presentaran el mayor crecimiento a nivel mundial, estableciendo un nuevo récord, motivo por el cual le felicitamos agradecemos que haya compartido este espacio de radio con nosotros y, desde luego, siempre con el emblema, con el logotipo de Mercedes, uniendo ese diseño y modernidad. Un abrazo y buen día.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos con la televisiva, la reportera especial de este programa, con Meli Camacho, a la cual yo sé que también le van mucho los Mercedes. Meli, buenos días y bienvenida.
Buenos días. Bueno, tengo que confesar un pequeño secreto. Me van los coches, pero cuando tenga carné. Que me examino la semana que viene.
Ah, tú con chofer, hija. No, a ver, pues como yo, que se encontró, es verdad, de eso tenemos que hablar un día, de lo de los puntos estos que están haciendo el agosto.
No, me pararon en la carretera y resulta que no tenía puntos y, sí. Y nadie me había comunicado nada. Hasta el juez dijo, bueno, pues absuelta. Digo, vale, pues muy bien. Pero absuelta de cargos, pero el examen y las clases y lo que me espera y el estudio,
ay,
no
Dios
me lo quita
mío.
Nadie.
Como
y
yo.
Además se me ha olvidado todo de cuando me examiné cuando
pero
era
si es
joven.
Que es distinto, Meli, cuando tú y yo estudiamos no había rotondas, ya solo hay rotondas por toda España.
Y las ruedas, que si las ruedas no sé qué, que si las ruedas, bueno, en fin, que espero que Dios me inspire y aprobar.
Desde luego que sí, seguro que lo conseguirás. Meli Camacho colabora todos los lunes con nosotros en el blog de Meli Camacho, también los miércoles dándonos consejos. ¿Qué nos vas a comentar hoy, Meli?
Pues hoy os voy a hablar de la frambuesa, de la famosa frambuesa que María José ha tenido un éxito espectacular. Bueno, en Estados Unidos lo sacaron en el programa de Oprah Winfrey, un médico, y se agotó. Pero es que en España lo saqué yo, ¿sí? En el programa de Teresa Campos y en tu programa, y la verdad que también se ha agotado. Ahora ya, gracias a Dios, hay de sobra, pero el éxito de este producto es que es un producto totalmente natural, está hecho de extracto de frambuesa, de cebolla y de naranja amarga. Simplemente con esos ingredientes hace tres efectos, tres en uno, es multiefectos. Quita el hambre, tiene un potente poder saciador y encima es un quemagrasas. Entonces es un simple gesto, lo metes en la nevera fresquito porque han conseguido este laboratorio Inolab, ha conseguido un sabor espectacular. Entonces te tomas por la mañana un chupito, que es que te es hasta agradable, sí. Además estás tomando fruta. Y luego a la noche otro poquito. A mí me gusta tomarlo con el estómago vacío y unas horas antes de la comida porque me quita esa especie de ansiedad por la comida. Y otra cosa muy importante que yo noto es el picoteo. Eso de media mañana ahora que estamos todos hambrientos, pues yo como me lo he tomado, es que no me acuerdo ni la hora de comer. Eso poco a poco, no hace falta hacer una dieta. ¿Por qué? Porque tu reducción de ingesta es cada día más grande. Porque la gente, María José, está harta de dietas, está harta de consejos, está harta. Lo que quiere es, lo único que puedes querer es no tener hambre y así podrás comer menos.
Claro, porque dicen, no, es que hay que mentalizarse ya, pero es que hay momentos que dicen, me lo está pidiendo el cuerpo, me lo está pidiendo el cuerpo, me lo está pidiendo el cuerpo.
Y además que hay unos efectos rebotes. Yo soy anti, vamos a sacar un libro, un libro sobre las dietas, no, gracias. ¿Por qué? Pues porque la gente está harta y porque realmente una dieta es para un enfermo, para una persona que está con un problema y que hay que ponerle como un obeso, por supuesto que sí, pero temporalmente. Pero no puedes estar lanzando dietas constantemente y que el organismo esté a dieta. El organismo se resabia, cada vez quema menos y esto es una pescadilla que se come la cola sin solución.
Por
entonces,
supuesto que sí.
Creo que para que llegara Navidad sin sobrepeso, que luego vamos a engordar, ahora es el momento de empezar a tomarlo para reducir la ingesta al aparato digestivo, se haga más pequeño y perdamos peso.
Por supuesto que sí. Recordamos Biocol Raspberry Ketones Liquid. Es un producto que está disponible en farmacias, para farmacias dietéticas. En el blog de Amélie Camacho tienen mucha información. Biocol Raspberry Ketones Liquid. Y lo pueden conseguir, se lo envían a su domicilio de manera cómoda en parafarmacia de confianza. Como dice Meli, perder de allí donde nos sobra sin hacer barbaridades de una manera sana, natural y fácil. 91-279-4700 Biocol Raspberry Ketones Liquid. Meli, un abrazo, buen día y gracias por tus consejos. Sabemos que está siendo todo un éxito el Biocol Raspberry Ketone Liquid. Yo lo conocí porque lo estaba tomando un familiar tuyo cercano y nosotros que sepas que muchos de la radio también se han sumado a ello, ¿eh? Así que
bueno,
estamos...
mi marido ha bajado ya 11 kilos y sigue comiendo de todo y sigue bajando. Y es que claro, que pega unos chutes de frambuesa, que así está cada día más delgado.
Que no le engorda ni el amor, Meli, qué cosas.
Sí, sí, sí.
Para farmacia de confianza, 91-279-4700. Doctor Cohen, ¿qué hacemos con las rodillas?
Bueno, si son como las tuyas, enseñarlas.
Ay, bien, bien, pues
pero
aquí
si
me voy
duelen,
a venir con
otra
mini.
Cosa. Si duelen, otra cosa. Si duelen las rodillas, hoy por hoy el mejor tratamiento es el plasma enriquecido en plaquetas. Se extrae el plasma de la sangre del propio paciente, se lo inyecta rápidamente y la solución al dolor es prácticamente inmediata.
Pensaba que era solo para deportistas.
No, los deportistas lo usan porque hoy por hoy es el mejor tratamiento reconstituyente de rodillas.
¿Es un proceso muy largo?
No, es un proceso corto, dura unos cuantos minutos el proceso. Luego se repite, si la mejoría es evidente, se aconseja repetirlo a los 20 o 30 días.
Perfecto, pues más información tienen llamando al 902-19-1940. Para las rodillas que duelen, 902-19-1940. Vamos a conocer enseguida qué pasa en el mundo y les anticipo que después estará con nosotros Paloma Sobrini hablando de arquitectura, Amalia es poesía, nuestra sección de los bravos y los suspensos y, por supuesto, don Jorge Camarlengo. Todo eso y alguna sorpresilla enseguida aquí en Déjate de Historias en Es Radio.
Déjate de historias con María José Peláez.
Este miércoles desde las 20:45 el Bernabéu se viste de gala, sonará el himno de la Champions, Real Madrid-Copenhague, lo viviremos en Es Radio y a esa misma hora en Leverkusen el Bayern se enfrenta a la Real Sociedad, pendientes de todo lo que ocurra en Europa este año. En esta sintonía,
la Champions con Vicente Azpitarte, Es Radio.
Con dolores no se puede vivir, deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91-431-2414.
Doctor Cohen, ¿qué es la pitoxina y cómo puede ayudar a mitigar el dolor?
La pitoxina, María José, es el veneno de la abeja. El veneno de abeja se lo utiliza desde hace muchísimos años en combatir el dolor de diferentes orígenes. El dolor artrósico, el dolor reumático, actúa directamente sobre las terminaciones nerviosas. Ahí donde fallan los antiinflamatorios, donde fallan los analgésicos, ahí tiene éxito la pitoxina.
¿Quién puede hacer el tratamiento?
El tratamiento tiene que ser exclusivamente médico y lo puede realizar cualquier persona que necesite. no tiene efectos secundarios y nos libera para siempre de los antiinflamatorios y los daños que estos producen.
¿Es doloroso?
No, no es doloroso para nada.
¿Y es costoso?
No, es el tratamiento más económico que existe hoy por hoy.
Pues ya saben, Apitoxina para mitigar el dolor. Teléfono de información y de consulta con el doctor Cohen, 902 19 19 40. Teléfono 902 19 19 40.
Hola, soy Natalia Millán y quiero dejaros un saludo lleno de cariño en el programa Déjate de Historias. Muchos besos.
¿No te gusta el sabor del agua del grifo de tu casa? ¿Estás harto de la cal? Bueno, pues atención, porque tenemos la solución definitiva, económica, ecológica y garantizada. ¿No es así? Noelia Teruel, buenos días.
Hola, Jessica. Buenos días a todos. Así es, porque Masical se puede tener un año a prueba y si no le convence por lo que sea, nos lo devuelve y recupera su dinero. Por eso es el producto más garantizado en estos momentos en nuestro país. Le aseguro que si tiene exceso de cal en el agua de su casa o de su negocio, colocando un Masical va a conseguir mejorar la calidad del agua en todos los grifos y así se va a librar pues del problema de la cal y va a proteger también a sus electrodomésticos, tuberías, sanitarios, de los problemas que nos causa la cal, averías, y además vamos a conseguir que funcionen mejor pues todos esos aparatos que trabajan con agua.
Nos llegan algunas preguntas, Noelia. Las más frecuentes son: ¿quién instala Masical y qué garantía tenemos?
No precisa instalación ni obras, por eso es muy práctico, solo hay que colocarlo rodeando la tubería principal de entrada del agua, es decir, donde tienes tu contador de agua o la llave de paso. Queda ahí abrazado con unas briditas, que es muy sencillo, queda sujeto para toda la vida. No tiene mantenimiento, con lo cual no hay que realizar ningún tipo de revisión, no se rompe con el paso del tiempo, por eso tiene garantía de funcionamiento de por vida, para que disfrute para siempre de una mejor calidad de agua en todos los grifos, para beber, para cocinar, para el aseo personal, para que diga adiós también a esos problemas de picores o sequedad en la piel y en el cabello que están causados por el agua con exceso de cal.
Importante. ¿Cuánto cuesta, Noelia?
Importantísimo, porque Masical tiene un precio de tan solo 99 euros y es tan económico porque no tenemos intermediarios, Jessica. Por eso solamente se puede conseguir en online en www.mastienda.es o bien en el teléfono de Masical, donde estamos ahora, 902-107-109, porque los 25 primeros oyentes de tu programa tienen una promoción especial, el 3x1, que estrenamos este mes de octubre. Atención, usted solamente paga un Masical, pero va a recibir 3 Masical para 3 viviendas. Lo comparte con alguien, con amigos, compañeros de trabajo, y tocan cada uno a 33 euros nada más. ¿Ha oído bien? Aproveche esta promoción, tenga su Masical y disfrútelo para siempre.
3x1 en el 902-107-109 o haciendo su pedido a través de la web mashacienda.es. Gracias, Noelia. Feliz día.
Un beso, adiós.
Es Radio.
¿Conoces la nueva terraza urbana del Mercado de Espronceda?
El nuevo local de moda de Chamberí para quedar, picar unas tapas o cenar a gusto se llama el Mercado de Espronceda. Cocina mediterránea con lo más fresco de la cocina de mercado. Este verano quedamos en el Mercado de Espronceda, en Espronceda 27. Reservas en el 915353902 y en grupohoter.com, con la garantía de Grupo Hoter.
Duele si las flores se marchitan, duele que los polos se derritan, duele.
Hola a todos, soy yo, Ana Jiménez, y os mando un besazo a Déjate de Historias.
Duele si las flores se marchitan, duele que los polos se derritan, duele, sin ti todo me duele.
Estamos en Arquitectura al Día. Desde luego, lo que estamos aprendiendo con Paloma Sobrini, arquitecto, es decana del Colegio de Arquitectos de Madrid. Paloma, bienvenida.
¿Qué tal, María José? ¿Cómo me alegro?
De verdad, y muchas gracias, porque estamos, yo por lo menos, la ciudad, los pueblos, ya los veo desde otro punto de vista. Vamos a hablar de los toros, pero que nadie se asuste, que no vamos a decir si toros sí o toros no. Me comentabas antes de entrar en antena que en Madrid había 5 plazas de toros.
Sí,
o sea,
sí.
La que tenemos es la quinta.
Es la quinta, la quinta oficial, la tercera oficial, digamos,
ah,
¿no?
Ah, bueno, pues cuéntanos.
Pero mira, empezó en la Plaza Mayor, se celebraban las corridas.
¿En la Plaza de Toros?
En la Plaza Mayor de Madrid. En la Plaza Mayor de Madrid, sí, sí, donde están ahora todos los turistas y eran las corridas, ¿no?
Los bocadillos de calamares.
Efectivamente. Y en 1700 y pico, 1740, por ahí, se edificó una plaza de toros, pero fue provisional, que era la Casa Puerta, al lado del río Manzanares. Era una estructura de madera, nunca se consideró oficial, en fin, era provisional, pero albergaba, acogía como a 11.000 personas, que no es poco en aquella época, que no es poco. Y luego se decidió hacer la puerta, la Plaza de Toros al lado de la Puerta de Alcalá, que se llamó la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá. Estaba justo en la esquina de Claudio Cuello, fíjate tú entonces, de Claudio Cuello con Conde Aranda.
Madre mía.
Y esto fue como en el, dos años después, como en el 50, 1750 o así. Y estuvieron, bueno, pues nada, estuvieron más de un siglo encantados con la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá, pero ya pues llegó un momento que tampoco cabía, ¿no? Entonces se fueron más para allá. Y en el en lo que es ahora la el Palacio de Deportes de Goya, se hizo la Plaza de Toros de Goya.
¿Allí?
De Goya, de la Plaza de Toros de Goya, y que se inauguró en 1874. Y bueno, eso ha seguido áreas son deportes, pero claro, imagina, eso tiene un, ese espacio tiene vocación de aglomeración.
Es lo que te iba a decir.
Es como se dice, ¿no? El genus loci de cada espacio, que es la vocación que tienen los espacios. Los espacios de una ciudad tienen vocaciones. Y si das con ella, no se lo puedes cambiar. Donde siempre se ha reunido la gente, por mucho que tú quieras aceptar, se van a seguir reuniendo, se van a seguir haciendo. Porque eso es el espíritu y la vocación que tienen, ¿no? Entonces, estuvimos en Goya mucho tiempo. Y ya pues se quedó pequeña y dijeron, venga, vamos más para abajo. Y se fueron a la que ahora, a la Monumental, que se inauguró justo en el 34 con una corrida de Juan Belmonte, Marcial Alanda y Joaquín Rodríguez Cagancho. La plaza de José Espeliú, bueno, no voy a hablar de ella, ¿sabes cómo es? De Mudéjar, con de ladrillo visto, que por cierto su diámetro es el ruedo, es la segunda más grande del mundo, porque la primera es Ronda.
¿Ronda?
Tiene el diámetro de la Plaza de Toros mayor que la de la Monumental.
Claro, pensaba yo que era México. Ya ves.
No, de México, la de México y la de Valencia, que está en Venezuela, son más grandes, tienen más aforo que la nuestra, que la de Madrid, quiero decir, que tiene como para 25.000 personas. Estas otras son mayores de aforo, pero de diámetro de ruedo es Ronda. Y luego lo que tampoco sabe la gente es que en la época de la guerra, ni toros ni nada, lo que hicieron fue un sembrado de patatas, unas huertas, y era para comer, porque necesitaban comer, y bueno, estaba muy bien, la tierrecita y tal, patatas, verduras, y cuando se acabó la guerra, pero bueno, ¿se ha habido una huerta? Pues sí, ¿por qué no? Una huerta que alimentó a mucha gente del barrio.
¡Qué barbaridad! Vocación de reunión, desde luego que sí, que hemos sabido que en el entorno del Palacio de Deportes de Madrid se produce. Vocación de gran comunicadora y de arquitecto Paloma Sobrini, que nos acompaña en Arquitectura al Día. Amalia es poesía, Amalia Cantarero nos deleita con esta interpretación de La vida sencilla de Octavio Paz.
Llamar al pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día. Darle al sudor lo suyo y darle al sueño y al breve paraíso y al infierno y al cuerpo y al minuto lo que piden. Reír como el mar ríe. El viento ríe, sin que la risa suene a vidrios rotos. Beber, y en la embriaguez asir la vida. Bailar el baile sin perder el paso. Tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía, y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo. Probar la soledad sin que el vinagre haga torcer mi boca, ni repita mis muecas el espejo, ni el silencio se erice con los dientes que rechinan. Estas cuatro paredes, papel, yeso, alfombra rala y foco amarillento, no son aún el prometido infierno. Que no me duela más aquel deseo helado por el miedo, llaga fría, quemadura de labios no besados. El agua clara nunca se detiene y hay frutas que se caen de maduras. Saber partir el pan y repartirlo. El pan de una verdad común a todos. Verdad de pan que a todos nos sustenta, por cuya levadura soy un hombre, un semejante entre mis semejantes. Pelear por la vida de los vivos, dar la vida a los vivos, a la vida, y enterrar a los muertos y olvidarlos como la tierra los olvida, en frutos. Y que a la hora de mi muerte logre morir como los hombres y me alcance el perdón y la vida perdurable del polvo, de los frutos y del polvo.
Déjate de historias. Es radio.
Catorce minutos pasan de la una de la tarde. Enseguida estaremos con Jorge Camarlengo, pero antes queremos hablar, necesitamos hablar con don Francisco Rueda. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
Un poquito de más jabón para el cuerpo, que no viene mal, ya que hemos cuidado el alma con la poesía, ¿verdad?
Efectivamente, hay que hidratar la piel, hay que dejar esa piel perfecta.
¿Y cómo lo consigue más jabón?
Pues más jabón lo consigue de una forma que hasta hoy nadie lo había conseguido. ¿Por qué? Porque hasta hoy podemos coger y comprar un gel para el cuerpo, un champú para el pelo, cremas de cara, cremas de manos, cremas de pies, aceites, lociones, todo eso podemos comprarlo para hidratar. Pero resulta que si buscamos en el diccionario lo que significa hidratar, resulta que es beber agua, hidratar, beber agua. Y entonces, dándome una grasa, ¿cómo? ¿Desde cuándo una grasa da agua? ¿Cómo voy a darle agua a la piel? No es posible, la suavizo, la engraso, la lubrico, pero no estoy hidratando realmente. ¿Qué es lo que hace más jabón? Más jabón me lavo enterito de arriba abajo con un hidratante de ducha. Me lavo la cara, me lavo el pelo, me lavo las manos, me ducho enterito. Me aclaro y me seco. Pero en ese acto de la ducha, aparte de limpiar y desinfectar mi piel, porque es desinfectante, estoy haciendo que mi piel absorba el agua que cada una de mis células necesitan para estar perfectas. Con lo cual, salgo de la ducha y me seco y no necesito ni el gel, o sea, ni la crema, ni el aceite, ni absolutamente nada durante todo el día. Nada, de nada, de nada, de nada.
Es un producto único y exclusivo, es un jabón natural desinfectante. Hay una amplia variedad, empresa española 100%. Se vende exclusivamente, digo esto, don Francisco, porque hay mucha gente que dice, sí, he visto una tienda en tal o tal sitio. No, no, es una patente de Más Jabón a través de la página web www.másjabón.com. Si quieren hablar con don Francisco Rueda también o parte de su equipo, lo pueden hacer en el 91-115-23-43. Que le he dicho un poquito mal, don Francisco, que mal me ha quedado el número, voy a decirlo bien. ¿Qué me ha pasado? 91-115-23-43, lo repito, 91-115-23-43 en la calle Montera 24, quinta planta, oficina número 2. Más jabón, más Francisco Rueda, buen día, un abrazo.
Igualmente, gracias.
G5 Siliplan Oral es muy bueno para articulaciones y útil especialmente para personas como los deportistas o personas mayores que sufran o padezcan de dolores. Se complementa estupendamente con el gel de silicio G5. Nos lo cuenta una oyente. Ella es Victoria.
Me llamo Victoria y tengo 70 años. Sufría de huesos y articulaciones, puesto que padecía de artrosis. Llevo 5 años tomando silicium y desde el quinto día ya noté los primeros cambios. Puedo asegurar que he ganado en calidad de vida, ya que no tengo ningún dolor y mi movilidad es perfecta. Recomiendo tomar silicium G5. Funciona.
G5 Siliplan Oral y el gel de silicio G5 lo encuentran en establecimientos dietéticos y herbolarios, también en El Corte Inglés, y tienen toda la información en el teléfono 902-36-2422 y en la página web www.siliciumlab.com. Don Jorge Camarlengo, incansable autodidacta, mitómano y enamorado de la música de raíz. Jorge, buenos días, perdón, Pablo
buenos
López
días.
Tiene la culpa, ¿no?
Ya
Pablo López ya. Tiene la culpa.
Yo, no lo, fíjate que estaba yo pensando, les iban un chico guapo y ya...
Y pierden el norte,
los
¿verdad?
Papeles, no se dan cuenta de que los tiempos no van, no puede ser esto. He visto la foto antes, digo, malo.
Hoy ni me llaman.
Malo.
Hoy toca
malo,
breve,
malo,
¿no?
Malo, bueno. Hoy breve. Pues hoy breve venía cargado de noticias, porque a pesar de que los festivales en esta ciudad vayan desapareciendo y tenemos la noticia tristísima...
¿Esta ciudad es Madrid?
Esta ciudad es Madrid.
Sí.
Tenemos la noticia tristísima de la suspensión del Festival de Jazz de Madrid.
Es verdad.
Yo hoy quería hablar de una entidad que es ejemplo de la calidad de su programación y de la buena gestión de los recursos públicos para la cultura.
¿Y cuál es, Jorge?
El Centro Nacional de Difusión Musical. Uh-huh. Es un centro dependiente del INAEM, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, del sí. Ministerio de Cultura, vamos,
sí.
Con sede en el Auditorio Nacional, dirigido por don Antonio Moral, que es... fue hace antes de Jean Mortier director del Teatro Real,
sí.
Y que este año incrementa su presupuesto teniendo recortes.
¿Y cómo lo consigue esto?
Vendiendo entradas.
Ah, amigo, claro.
El año, la temporada anterior han tenido un 85% de ocupación, uh-huh. Que si nos acercamos a los ciclos más pequeños sube más aún la ocupación,
claro.
Y esa venta de entradas se repercute en el presupuesto de este año,
uh-huh.
Y entonces la programación de este año se compone de 146 conciertos repartidos en 14 ciudades,
uh-huh.
Con sede principal en Madrid y en el Auditorio Nacional. El Centro Nacional de Difusión Musical no solo programa conciertos, sino que recupera, uh-huh. Tiene un ejercicio muy importante, uh-huh. En la recuperación de partituras españolas mediante encargos propios y personales. Y aparte de una gran programación lírica, desde ¿sí? el barroco hasta el contemporáneo, para todos los gustos, tiene tres interesantísimos ciclos de músicas populares, de jazz, de flamenco y de lo que denominan fronteras.
Uh-huh. ¿Y qué es eso?
Músicas que caminan y entre un lado y el otro. En la programación de este año, por ejemplo, en fronteras, tienen a gente como Silvia Pérez Cruz, Chano Domínguez,
ajá.
Perdón, Chano Domínguez está en jazz, Silvia Pérez Cruz o Uri Kane. En jazz tienen, arrancan con Brad Mehldau y tendrán también a Chano Domínguez. Y en flamenco, que es lo que más va conmigo, abren temporada con un concierto extraordinario en la Sala Sinfónica,
¿sí?
Es decir, el flamenco entra en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con... tres generaciones de cantadoras flamencas. Hoy precisamente se ponen las entradas a la venta y son Carmen Linares, Maite Martín y Rocío Márquez, que es una jovencísima promesa de Huelva.
Qué bueno.
Hoy se ponen las entradas a la venta y el concierto es el día 13 de octubre. Tendrán también a El Torta, a Lebrijano, a Esperanza Fernández, a Niño Josele, a Argentina, que es otra gran cantadora jovencísima de Huelva. Una programación para todos los gustos dentro del flamenco.
Pues lo que te vamos a pedir, Jorge, es que nos tenga... Bueno, luego lo hablamos fuera de micrófono para estar atentos a toda esta programación e irlo diciendo en nuestra agenda, porque es muy interesante y además...
Os tendré informados, claro, por supuesto.
Y me parece que lo que has destacado, pues efectivamente, hacen buena programación, hay éxito, la gente compra las entradas...
Y además, importantísimo, con un equipo reducidísimo.
Amigos, es que así salen las cuentas.
Sí, pero claro, así salen las cuentas, pero se programan. Estamos hablando de casi un concierto cada día y medio.
Porque trabajarán un montón.
Trabajan muchísimo. Doy fe de que trabajan muchísimo, uh-huh. Y con un entusiasmo fuera de lógica, casi en los tiempos que corren. Por eso mi aplauso para el Centro Nacional de Difusión Musical.
Muy bien, pues terminamos con un tema que nos ha pedido don Jorge Camarlengo. Oímos un poquito y el miércoles...
Silvia Pérez Cruz, este tema es de la banda sonora de Blancanieves y entre otras cosas obtuvo un Goya, la mejor canción.
Perfecto.
De los pasados Goya.
Nos despedimos con él y el próximo día pues te tenemos a ti de chico guapo y te dedicamos más tiempo. Nos quieres,
besos,
¿no?
Besos para todas.
Todo.
Un abrazo.
Un poquito
bueno,
vale.
Un poquito, ¿eh? Un poquito resquemor. Hasta la semana que viene.
Te busco y no te puedo encontrar. Te busco y no te puedo encontrar.
Pues será porque no quieren, porque si se meten en Skype, David Álvaro 7, si se meten en Twitter, arroba, ay, que voy con prisa, arroba Sumamos Libertad, o en Facebook Sumamos Libertad. Hablamos con David Álvaro, presidente de Nuevas Generaciones de Tetuán, y creo que todavía precandidato a la presidencia de Nuevas Generaciones de Madrid. Digo creo porque se deben estar contando esos avales que han presentado los tres candidatos que han iniciado esta carrera. David, buenos días.
Hola, buenos días, María José.
¿Qué tal, tenemos de novedad hoy?
Pues de novedades, como tú bien indicabas, hemos pasado de precandidatos a candidatos oficiales, porque ya se han contado los avales y somos candidatos de forma oficial. Así que a partir de ahora empieza la campaña electoral y a dejarse la piel para que todo el mundo conozca el proyecto que os estamos contando día a día a vosotros.
Enhorabuena, pues. Enhorabuena, digo, David.
Muchas gracias.
¿Qué te ha quedado ahí? Ha habido un impasse. Bien, y entonces, ¿a partir de ahora y hasta qué día son las elecciones?
Pues son el 26 de octubre, así que hasta el día 26 estaremos trabajando, yendo por toda la Comunidad de Madrid presentando nuestro proyecto y al margen, pues quedando con los afiliados, lanzando pequeñas cosas a través de páginas web, a través de vídeos de Internet, a través de Twitter y Facebook. Y bueno, la idea es que nuestro programa y nuestro proyecto llegue al máximo número de afiliados posible.
Perfecto, porque en esta ocasión, pues efectivamente votan los afiliados. Yo te iba a preguntar, ¿y por qué solo los afiliados? Claro, son los que pueden votar, cada uno un voto, y sabremos cómo... ¿Cuántos años tienes, David?
Yo acabo de cumplir 27.
27, pues como un joven de 27 años prepara unas elecciones porque está metido en el mundo de la política. Estamos ya conociendo un poco cómo se despliega esa agenda diaria. Recordemos un teléfono que han habilitado en su candidatura, en Sumamos Libertad, que es el 663-576-556. Hasta mañana, David, enhorabuena a ti y a los otros dos que se presentan. Y bueno, que se reparta suerte y que caiga de tu lado. Un abrazo.
Eso esperamos, un abrazo. Adiós.
¿Cómo va el Twitter hoy, querida
Irene
de Fruits?
Hoy mucho más animado que otros días. Yo creo que por la presencia de Pablo López.
¿Lo ves?
Teníamos muchos fans, muchos fans ahí retuiteando, contando cosas. Así que ha sido un éxito.
Mañana, Jessica, en el programa.
Mañana, mira, tendremos a los protagonistas del gran juego de Verdi, ópera infantil, que está en cartel en el Teatro Quevedo de Madrid. Nos van a hacer algún que otro golgorito. Entrevistaremos a Jiménez Cerril, europarlamentaria del Partido Popular, y hablaremos con Justo Salas, actor cubano que estuvo en este programa y que tiene que contarnos cositas.
Es verdad. ¿Y tú por qué estabas cantando lo de Fígaro, Teresa?
Ha sido tú, María
José. Que me ha salido un poco mal.
Y le digo, ah, pues se lo cuelgo a otro, ¿no?
Sí. ¿Con qué te quedas de hoy?
Pues con Pablo López, claro que sí. Y mañana me quedaré con Leonardo, que viene.
Ah, que viene.
Leonardo.
¿Y qué nos va a contar? ¿Sabemos algo de lo que nos va a hablar?
Cosas muy interesantes.
Vale, pero... palabras que decimos mal. Sí. ¿Alguna noticia a quedar?
Bueno, recordar lo que contaba ayer, la iniciativa de Madrid se llena de pianos, que tiene lugar en la madrileña calle Serrano, y todos los que quieran pasear por allí y se animen a tocar uno de esos 7 pianos de cola, pues pueden hacerlo. Y así deleitar a los viandantes que pasen por allí. Están desde las 11 de esta mañana hasta las 8 de la tarde. Así que pueden acercarse.
Serrano, creo que
sí,
Pablo
que
López.
Se acerquen. Uh-huh. Exactamente, porque Pablo López igual pues es uno de esos espontáneos, ¿no?, que se sienta al piano.
Es que me parece una iniciativa muy bonita, ¿sí? Además, vamos, dificultosa, ¿eh? Porque el piano, para trasladarlo, los pianos sufren, luego tienen que haber hecho una afinación cada vez que toca una persona. Bueno, pues se desafinan un poquito, pero vamos, solamente ver esos pianos en la calle y que se acerque la música a las personas. ¿Ve ustedes cómo en España hacemos cosas muy buenas y mucha música?
Sí, lo que hay es que enterarse.
Claro, claro, por eso estamos nosotras, que lo contamos casi todo, ¿verdad? Es que en música somos unos número uno y siempre estamos, mira en Austria, mira en Viena, mira no sé dónde. No, no, aquí en España, música y de la buena.
Spain.
El otro día.
Es diferente.
Spain tanto que es diferente. Hice un escrito... que tenía que ser en inglés y me lo traducía pues un amigo de confianza, porque era una cosa, bueno, científica, y yo hasta ahí no llego, pero por ayudarle todo el rato donde había que poner España ponía Spain y digo, ves tú cómo tienes.
Oye,
poco
eso
trabajo
le quitas,
hombre,
¿no?
Claro, el Spain, Wyoming, Guampua,
qué generoso.
Hasta mañana, Teresa Sánchez
hasta
de Letona,
mañana.
Irene de Fruits, don Luis Alonso, veterana del grupo, Jessica Sánchez Caballero.
Adiós.
Hasta mañana, que sean ustedes muy malos.
Déjate de historias. Es radio.